Escuchan Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París del viernes 31 de enero, 9 en GM, 11 de la noche en GMT. Alan Vidal está en los controles y estos son los titulares.
Hugo Pasarello Luna.
El gobierno panameño rechaza cualquier negociación con Estados Unidos sobre el canal de Panamá en vísperas de la visita del jefe de la diplomacia de la Casa Blanca. Trump afirma sin presentar pruebas que el canal está en manos de China. 110 presos palestinos fueron excarcelados por Israel a cambio de 8 rehenes retenidos en Gaza. Es el tercer canje en el marco de la tregua en Gaza. Esto cuando entra en vigor la prohibición de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en el territorio israelí. No hay supervivientes del accidente aéreo en pleno vuelo entre un helicóptero militar y un avión de pasajeros en Estados Unidos, dejando 67 muertos. Un accidente evitable, según expertos. Estos son los titulares. Vamos al informativo.
RFI.
Panamá recibirá al jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Marco Rubio, en su primer viaje al exterior desde que asumió. Una visita en un contexto de tensión después de que Trump amenazara con retomar el control del canal transoceánico para Estados Unidos, algo que no será negociado, según advirtió el presidente panameño José Raúl Mulino.
En torno al tema del canal es imposible. Yo no puedo negociar y mucho menos abrir un proceso de negociación sobre el canal. Eso está sellado, el canal es de Panamá. Tenemos temas comunes que por supuesto podemos acordar muchísimas cosas. Ya los he mencionado, migración, narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, el incremento que está teniendo la exportación de drogas que pasa por nuestras aguas hacia Estados Unidos.
Estados Unidos, que construyó el canal a principios del siglo XX y cedió el control el 31 de diciembre de 1999, luego de un tratado firmado entre el presidente Jimmy Carter y el general panameño Omar Torrijos en 1977. Trump denuncia que se está violando ese tratado, afirmando de que China controla el canal y que tiene soldados allí sin ofrecer pruebas. Luego de nuestro informativo, dedicaremos el espacio Noticias de América a este tema. Nos quedamos en América Central, porque las reformas constitucionales propuestas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para consolidar aún más su poder, fueron aprobadas este jueves por el Congreso tras una votación unánime, defendidas por los aliados del gobierno como una profundización de la revolución sandinista. Las reformas son criticadas por la oposición como una toma de poder de una dinastía familiar cada vez más dictatorial. Escuchamos al diputado oficialista Carlos Emilio López defendiendo las reformas.
Estas reformas institucionalizan que la presidencia de la República es quien coordina todos los órganos de Estado y de gobierno. La presidencia de la República ejerce la jefatura de Estado y de gobierno y coordina el órgano electoral, el órgano judicial, el órgano legislativo. Ejerce la jefatura del ejército.
Las reformas también amplían el ya extenso control estatal sobre los medios de comunicación y cambian formalmente el papel de la vicepresidenta, puesto que ocupa la esposa de Ortega, Rosario Murillo, al de copresidenta. Las autoridades de Estados Unidos dijeron que aún no estaba claro por qué un avión de pasajeros y un helicóptero del ejército chocaron en pleno vuelo cerca del aeropuerto de Washington, matando a 67 personas en el peor accidente aéreo del país en más de 20 años. Un accidente que pudo ser a causa de un fallo humano y evitado, según explica a Asbel López, el especialista en temas de aviación de la editorial Edefa, Javier Taibo.
En este caso, yo creo que una vez que se transcriban las conversaciones de voz del Voice Data Recorder, que arrojará mucha luz de lo que ha ocurrido, tanto de lo que decía el avión civil, la torre de control y el tráfico militar. Yo creo que aportarán mucho, porque me da la impresión de que aquí no ha habido ningún fallo técnico, sino que es un fallo humano. Que lamentablemente la aviación es tan segura porque aprende de los accidentes, y de este sin duda se aprenderá y será todavía más seguro.
Un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación, citado por el diario New York Times, señala que la cantidad de personal en la torre de control del aeropuerto en ese momento no era la habitual. 8 rehenes más fueron liberados este jueves por Hamas en un proceso a veces caótico que retrasó brevemente las excarcelaciones de 110 prisioneros palestinos por parte de Israel. Esto cuando entraba en vigor la prohibición de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Israel. Prohibición aprobada por el Parlamento israelí el pasado octubre, luego de que el gobierno denunciara de que la agencia está infiltrada por Hamas. La UNRWA rechaza esta acusación. Escuchamos a su portavoz, Tamara Al-Rifai.
Lo más difícil para nosotros es Jerusalén Este, porque allí tenemos 12 locales, entre ellos nuestras oficinas muy concurridas de Sheikh Jarrah. Pero también tenemos centros de salud primaria, incluso en la ciudad vieja de Jerusalén, y varias escuelas. Y el gobierno israelí se ha centrado justamente en eliminar la presencia de la UNRWA de Jerusalén Este. Así que, por desgracia, nuestro personal internacional que tenía ahí su base ha tenido que marcharse porque sus permisos de residencia han caducado. Y estamos esperando a ver qué ocurre con el resto de nuestras instalaciones. Pero nuestro personal palestino está muy comprometido a quedarse hasta que ya no puedan hacerlo.
La UNRWA da ayuda a unos 2.5 millones de refugiados palestinos en Gaza, en Cisjordania ocupada, en Jerusalén Este, así como a otros 3 millones en Siria, Jordania y Líbano. Hace 2 años, el 31 de enero de 2023, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguraba el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, considerada como la cárcel más grande de América Latina, con capacidad para 40.000 detenidos. Actualmente hay unos 15.000 de las pandillas MS-13 y Barrio 18 detenidos, todos bajo un régimen de excepción impuesto por Bukele en marzo de 2022, que también arrestó a miles de inocentes, como lo denuncia el coordinador del movimiento Víctimas del Régimen de Excepción, Samuel Ramírez.
El régimen de excepción a estas alturas, a 35 meses ya no se justifica. O sea, de acuerdo a la Constitución de la República, el gobierno tiene la facultad de poder implementar un régimen de excepción, pero un máximo 2 meses. Luego hay que valorar si las causas que generaron esa condición ya no existen. Y de acuerdo al mismo presidente de la República, hoy El Salvador es el país más seguro del mundo. ¿Por qué, si somos el país más seguro del mundo, por qué seguir manteniendo al pueblo sometido ante un régimen de excepción? Todo el país está militarizado.
Ustedes denuncian que hay detenciones arbitrarias. Nayib Bukele aseguró que de los más de 80.000 detenidos en este régimen de excepción, ya se han liberado a 8.000 que fueron encontrados inocentes después de ser arrestados.
Mire, el presidente Bukele reconoció en Costa Rica que ha liberado 8.000 personas. Ese dato nadie lo puede confirmar porque no se permite el acceso a esa información. Nadie tiene acceso a esa información, ni los medios de comunicación. Entonces yo creo que sí ha liberado personas, pero no esa cantidad. Pero si él reconoce que ha liberado 8.000 y son más de 80.000 los capturados, significa que es el 10% de error. El presidente dijo en un momento, a partir de las denuncias de capturas arbitrarias, que el 1% eran los inocentes que había capturado durante el régimen. Ahora reconoce que es el 10%.
Era Samuel Ramírez del movimiento Víctimas del Régimen de Excepción, entrevistado por Manu Terradillos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, logró este miércoles su mayor éxito político con la aprobación en el Congreso de la reforma al sistema privado de pensiones instaurado durante la dictadura de Pinochet. Con 110 votos a favor y 38 en contra, la medida mejora la pensión mínima e incrementa las cotizaciones empresariales, aunque los cambios tardarán en verse, según explica el doctor en economía y ex asesor de reforma de pensiones, András Uthoff.
La única forma que se han mejorado las pensiones en Chile es con los aportes extraordinarios, no a través del sistema de capitalización. Aquí hay una promesa de que quienes les van a aportar un 6% más, les mejorarán las pensiones en 40 años más, o sea, porque esos tienen que esperar todo el transcurso de su vida para cotizar de 10 a 16, que sería lo que le aporta ahora el empleador. Eso toma 40 años, y en los 40 años que ya pasaron vimos que no fue así, por distintos motivos: lagunas previsionales, las tasas de rentabilidad bajan, no tenemos condiciones para subir la jubilación, etcétera. Hay un montón de personas. Entonces, la única forma en que hemos mejorado las pensiones en Chile es a través del pilar solidario, que en este momento se va a subir de 210 mil pesos a 250 mil pesos. Esos son aproximadamente $250, de $210 a $250. Ese va a ser un aumento, pero va a ser gradual. La otra forma es que va a haber una compensación por las tablas de vida entre hombres y mujeres, y va a haber una equiparación un poco mayor de las pensiones entre hombres y mujeres. Esos son los grandes avances, pero son con cargo a financiamiento fuera del sistema contributivo, más bien de aportes del Estado.
A un año de dejar el cargo, Boric consigue este logro político tras intentos fallidos de cambiar la Constitución y de reformar el sistema tributario para subir impuestos a los más ricos. Temas de cultura, porque nos vamos a Angulema, donde se celebra hasta el domingo el Festival Internacional de Historieta, el mayor del mundo. Este año España es invitada de honor, un reconocimiento a su productiva creación. Nuestra enviada Melissa Barra fue al encuentro de sus autores.
Al final del festival sí que hay una sensación de agotamiento, que yo creo que los fans también comprenden, ellos son muy comprensivos.
Juanjo Guarnido sale un poco cansado de casi 3 horas de dedicatoria. Es un habitual del festival y en cada visita se alargan las filas de aficionados. Aquí en Angulema el español es una superestrella. Su serie Black Sad, Las aventuras de un gato detective, es un éxito rotundo.
Es un momento muy, muy divertido en general. Interesante ver que el público está tan encariñado con el personaje de Black Sad que cuando... Nadie, ninguna persona del público me ha reprochado nunca, ay, ¿por qué tardan tanto en sacar? Al contrario, dice, nos han hecho esperar, pero qué bien, qué alegría.
El Festival de Angulema inauguró un pabellón dedicado enteramente al cómic y la historieta españoles, un espacio para reafirmar su posición internacional, como lo explicó el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun.
Mencionar el TVO, que ha sido un punto de referencia del cómic en nuestro país durante tantísimos años, y el cómic siempre ha tenido una presencia muy importante, pero es verdad que en los últimos años estamos viendo una efervescencia del cómic, un renacimiento, un fortalecimiento que nos hace especialmente felices, porque piensen que aquí para un autor viene aquí, se da a conocer, hay nuevos públicos, porque aquí en Angoulême, que es el centro neurálgico del cómic del mundo, diría, vienen públicos y editores de todo el mundo.
La industria del cómic español cuenta con más de 1,000 artistas y produce más de 4,600 novedades editoriales cada año. Desde el Festival de Angulema para Radio Francia Internacional, Melissa Barra.
Muchas gracias, Melissa Barra, y seguimos en temas de cultura, pero con la triste noticia que a los 78 años falleció la cantante y actriz británica Marianne Faithfull. Artista desde el swing in London de los años 60, tras una carrera con altos y bajos que comenzó siendo adolescente y se prolongó hasta sus 70 años. Entre sus canciones más conocidas, donde se escucha su melodiosa voz, es As Tears Goes By, con la cual los dejamos en este final del informativo de Radio Francia Internacional.